SER Podcast.
Nunca te fíes de la gente de letras. Raquel Camacho, bienvenida de nuevo a La Hora Extra.
Hola Dani, muchas gracias, un placer.
Encantados de recibirte. Esto de no te fíes nunca de la gente de letras lo dice uno de los personajes de Palabra de Perro, una obra de Juan Mayorga protagonizada por dos perros, Berganza y Cipión, que una noche descubren que pueden hablar y deciden aprovechar ese tiempo, esa noche, para contarse sus vidas. Y dice Berganza: no conozco a nadie que sepa por qué está en Madrid. ¿Tú por qué estás en Madrid, Raquel?
Bueno, qué pregunta tan compleja. Sí, porque el amo propietario de Berganza sí sabe por qué está en Madrid, por su fortuna. Pues a mí me gusta mucho Madrid. A mí me gusta mucho Madrid. Es verdad que ahora vivo en Torrelodones desde hace 6 años. Cuando fui madre nos pareció que la mejor idea cuando fuimos padres era ir para un lugar un poco más verde. Pero a mí me gusta Madrid, yo creo que volveré a vivir en Madrid y creo que todo lo que tiene Madrid me gusta. Y como decía Sabina, esto de insufrible pero insustituible, pues yo no la veo tan insufrible tampoco. A ver, ahora ya te digo que yo con mi verdor alrededor es fácil hablar, pero yo adoro Madrid. La verdad que si no estuviera en Madrid, estaría en un sitio más grande que Madrid, supongo, pero supongo que no estaría en Albacete porque no podría ser directora de escena en Albacete, y esa es la realidad.
El Festival de Almagro no es tan grande como Madrid, pero le roba un poco y no poca parte de capitalidad cultural este verano. El Festival de Almagro cruza este año Cervantes con uno de los grandes nombres de la dramaturgia contemporánea, con Juan Mayorga. De ese encuentro nace Palabra de Perro, una obra que toma el coloquio de los perros para hablarnos en realidad de nuestro presente, de la violencia, del poder, de la identidad y de algo tan esencial como la palabra. Al frente de este montaje está Raquel, directora, una de las voces más personales del teatro español actual, que vuelve a Almagro después de Fuente Ovejuna, que nos presentaba hace un año, con una obra que combina filosofía, humor, una mirada muy incisiva del sistema en el que vivimos, como es habitual tanto en el teatro de Juan como en el teatro tuyo, Raquel. Mayorga parte de Cervantes, pero lo que vemos aquí es un mundo brutalmente contemporáneo por el que te voy a preguntar, pero ¿qué te interesó de este texto? ¿Cómo se fragua este montaje?
Bueno, lo cuento así brevemente. Después de Fuente Ovejuna, Juan y yo nos encontramos y yo, con toda mi alegría y osadía, le dije: me gustaría que escribieras sobre esta idea. No tenía nada que ver con Palabra de Perro, ni con nada. Bueno, de hecho, Palabra de Perro ya la tenía escrita. Entonces, bueno, empezamos a hablar y leí algunas de sus obras que todavía no se han estrenado y bueno, me emocioné mucho, me emocioné muchísimo con esta obra y sentí que para mi trabajo de dirección, tal y como yo entiendo la dirección, tal y como yo quiero contar cosas a través de la dirección, con mi mirada absolutamente subjetiva que nace de un texto de una autoría, me parecía que el juego de las dimensiones que se plantea en la obra era brutal, y que yo ahí me iba a divertir mucho y que lo iba a jugar mucho escénicamente, que quería plantear un juego teatral que hay momentos de casi de cómico de la legua que son maravillosos y que luego todo lo que cuenta esta obra me parecía imprescindible. Me sentía muy, muy... Sentía que cada palabra que estaba ahí escrita es de una importancia, que eso es lo que yo busco como directora, ¿no? Que para mí eso es el teatro, ¿no? Mm. O sea, que hay que tomar ese partido, sino esa palabra de verdad. Cuando la palabra se hace... Pues muy tangible, cómo interpela con la realidad, pero además es poesía, además forma parte de un sueño, no se sabe qué ha pasado. Había algo de ambigüedad también que creo que le va a pasar al espectador. Nosotros no nos pasa porque la conocemos muy bien. y a mí me gusta que no esté todo tan clarísimo. Y luego, por supuesto, la parte de la filosofía. O sea, dos perros filosofando esta situación extraordinaria. Creo que es una genialidad. Creo que Juan ha escrito una genialidad absoluta a partir del referente cervantino. Es una obra nueva. Yo no lo veo tanto, es una adaptación, porque es una adaptación al teatro, pero es una obra nueva y es 100% Mayorga y luego Cervantes, quiero decir. O sea, ¿hay algún autor más contemporáneo que Cervantes? O sea, Lope no es. Lo siento, Lope, que te quiero mucho, pero...
A ver... De quien sabe enmendar cuentos de otros, se pueden esperar novelas ejemplares, se dice en la obra. Vienes de enmendar a Lope, que está muerto y no te va a decir absolutamente nada, a Mayorga. No sé si sientes más responsabilidad, más presión, si Juan te ha dicho algo, si ha habido algún diálogo entre vosotros.
Bueno, desde el principio lo que hablamos es que el diálogo estaba abierto. Hemos trabajado, yo he tenido alguna necesidad artística de montaje, de no poder, de si hay un contexto muy claro y yo trabajo con el espacio escénico, la polisemia, la desvirtuación, un espacio dentro de otro, ¿no? Descontextualizar los espacios, pues a lo mejor hay algunos cambios. Ha habido unas modificaciones muy breves y muy, vamos, que es que no tienen ninguna importancia, que no afectan para nada la obra. Entonces, en ese sentido, claro, y el sábado pasado vino al pase completo que hicimos y ahí pues hizo unas brevísimas modificaciones que las integramos hasta el final, porque
es
que todo esto es proceso. No, pero a mí me encanta que sea así, porque es que yo también como directora soy así, porque dirigir es una parte de la autoría muy importante, entonces yo tengo que contar esto de esta manera, y si no me funciona este elemento que estás usándolo así, hay que hacerlo asao. Y a lo mejor te lo digo el día de antes y no te va a cambiar nada, porque es un actor profesional que sabe hacerlo.
Entre la idea que tenía Mayorga de su texto y la tuya como directora escénica, ¿ha habido mucha diferencia?
Pues hombre, como directores, porque él también es director, como directores yo creo que tenemos universos muy, muy diferentes, pero a mí eso, bueno, a mí es que... Creo que es la parte también que me gusta. Respecto a la pregunta que me hacías anteriormente de qué me interesaba, de su teatro, por qué elegir esta obra, me parecía... Yo llevo mucho tiempo queriendo montar una obra de Mayorga para llevármela a mi juego escénico y poder potenciar también todo eso que te da desde mi, todo eso que tiene la palabra y que tienen los espacios, y hay algo siempre de una imaginación y de un descoloque que hace al espectador estar con todos los sentidos, y yo eso pues a través del cuerpo del actor, del movimiento escénico, de la transformación espacial, del uso del objeto, pues es lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, como crear muchos estímulos, el de la palabra es el primero, pero que están acompañando a esa palabra a servirla muy bien al espectador, ¿no? Yo estoy muy contenta, los tres actores, Jimmy Castro, Jorge Ken, Cecilia Solaguren, son maravillosos y han entrado al juego con una facilidad tremenda. Y con un texto complejo, ¿no? O sea, porque al final estos perros filosofando todo el rato y cómo darle juego, y juego de tierra, ¿eh? Cuando hablo de juego no es me muevo así, no hablo de estilización, que no está simplemente ahí la poesía, en la estilización, está en muchas otras cosas, ¿no? Pues por ejemplo, en descontextualizar. Si estos perros también son obreros que se ponen sus guantes y se ponen a trabajar, ¿no? Porque uno de los temas fundamentales de la obra pues es la desigualdad de clases, ¿no?
Vamos poco a poco. Berganza cuenta su vida. Sí. Ha pasado por un laboratorio clandestino, por un ring ilegal, por una granja matadero. Una vida tras otra llena de explotación. Hace un año con Fuente Ovejuna nos decías que la violencia está en las unidades familiares porque reproducen un sistema político. No sé si esta obra, escenario tras escenario, es un mapa de ese sistema político.
Absolutamente. Absolutamente, es que estás viendo a través de estos capítulos que muy propios, ¿no?, de la novela picaresca, estás viendo cómo en un sitio y en otro siempre hay un abuso de poder, siempre hay un maltrato que no siempre es físico, que también es psicológico, y siempre hay una parte en la que quien recibe el maltrato lo justifica, bien por necesidad, bien porque no sabe bien quién es, que es para mí el gran tema de la gran idea, una de las ideas centrales. La primera sería la identidad. Entonces, claro, claramente tenemos un sistema opresor y quiénes son oprimidos. Lo que pasa es que es muy diferente a Fuente Ovejuna, ¿no? Porque no es tan explícito y a la vez sí, y está jugado desde la sátira. Estamos jugando satíricamente todo el rato.
Entre todos hicieron de ti un animal, le dicen a Berganza. ¿Hasta qué punto ha construido su identidad, que comentabas, bajo presión, adaptándose siempre para sobrevivir? Y no sé si el espectador te interesa más que se identifique un poco con Berganza o que vea a esos amos que controlan a Berganza siempre para que nos incomode, ¿no? Un poco reconociéndonos en ellos, en cómo tratamos muchas veces como perros o como animales al otro, al diferente, al que está más abajo.
Pues hombre, yo creo que no sé si todos los espectadores van a identificarse con Berganza porque es una vida muy extrema, es una vida de apaleamiento y de entre todos hicieron de ti un animal y de maltrato. Entonces sí, esto que comentas es muy interesante porque claro, podemos ver qué hay de amos en nosotros, ¿no? Y cómo podemos. Al final esto es una fábula moral. Y por supuesto la ética es fundamental, pero lo que hace Cipión tan inteligentemente es conducir y guiar a través del pensamiento a construir, a descubrir esa identidad de Berganza. Pero cuidado que el doble tirabuzón está en que Cipión se sabe perro y le dice, no, tú eres un hombre, pero le descubre el hombre que es. A ver, no quiero hacer spoilers, no sé, es que esto no sé si contarlo, ¿no? Pero
es la gran incógnita, sí.
Pero que sucede algo que te está llevando hacia un lado, que te pega un giro hacia el otro y tienes que estar ahí viviéndolo como espectador y que te dé un poco igual, ¿no? Sino todo lo que estás recibiendo, ¿cómo lo colocas? Yo tengo mucha curiosidad por escuchar a los espectadores, a ver, ¿cómo se van a colocar, cómo van a vivir la vida de cada personaje? Porque cuidado que lo de Cipión también es, el rol que tiene Cipión en esta obra es fundamental. O sea, es como el psicoanalista y Berganza el psicoanalizado. A partir de ahí, a partir de adquirir el don de la palabra, empiezan a desarrollar pensamiento, porque la palabra crea pensamiento, el lenguaje crea pensamiento, no al revés, como se piensa, ¿no? Eso de piensa antes de hablar, que sí, que también, pero que si no hablamos, nada existe, ¿no? No sé por dónde vamos.
Nada.
Dani.
Por Cipión, que decía algo muy bonito. ¿No empieza a parecerte más bella la vida? Al final tenemos a quien contarla.
Bueno.
Claro, dices que vas a escuchar y que tienes interés en escuchar a ver con qué reflexiones salen los espectadores. El teatro al final es eso, es tener a alguien a quien contarle la vida y tú escuchas las reacciones del público después de una obra tuya.
Mira, yo siempre agradezco muchísimo que se hace, y a veces me abrumo mucho, ¿no? Porque no sé cómo relacionarme con eso, o bien porque estoy nerviosa después de una función, si sobre todo si es de las primeras o tal, pero cada vez que viene, para mí es lo más importante. Creo que son quienes mejor, la gente que no se dedica a esta profesión, lo siento, pero es que creo que es quien mejor comprende esta profesión. Entonces, cada vez que se acercan a decirte lo que han vivido y tú sabes lo que les quieres contar, pero claro, es que para eso hacemos teatro, y yo creo que en el origen de todas las personas que hacemos teatro y quien no, pues para mí no tiene ningún sentido, el sentido te lo da la escucha del otro, el interlocutor, ¿no? Y hay algo muy bonito en Cipión y Berganza, que es eso, ¿no te parece más bella la vida? Porque ha estado dándole vueltas. Vale, estamos hablando, pero somos el delirio, como están en la puerta de un hospital, somos el delirio de un enfermo, somos alguien que se desdobla para hablar consigo mismo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos hablando? ¿Por qué podemos hablar? Y ellos mismos descubren que para crear este coloquio, ¿no? Este encuentro, y eso es hermosísimo, porque también ahí se está hablando de la soledad, y la soledad de Berganza es muy grande, pero la de Cipión también. Y no conocemos la historia de Cipión, sería como la segunda parte. Ahí me encantaría que Juan escribiera la historia de Cipión. Que sería cuando a la noche siguiente, porque es todo el rato, date prisa, que en cuanto amanezca, o sea, hay algo muy bonito de cuento y de como ese hechizo, cuando amanezca, esto dura toda una noche, y cuando amanezca, como es el amanecer, no, nos devolverá a la sombra del silencio. Ya no van a poder hablar. Entonces hay que esperar otra noche para que Cipión cuente su historia. Y hay algo de contárselo al otro que es hermosísimo, que eso tiene que ver con el teatro claramente, porque Cervantes llevaba mucho teatro en sí, aunque luego no conseguía organizarlo bien en el papel.
Dice Amo Policía, gente que se inventa vidas, golfos, salteadores, falsos tullidos, estafadores, rufianes que acechan el paso, mendigos, profesionales y pícaros que hacen cualquier cosa por vivir sin trabajar, tunantes que se hacen pasar por nacionales. Amo Cañizares añade, en esta península sobran ganapanes, cuentistas y adictos a comer sin trabajar. ¿Es que vamos a importar a todos los hambrientos del mundo hasta que se nos coman? ¿No ve el gobierno la multitud de ellos que hay ya esparcidos por España? Este es un discurso muy repetido en nuestro país, en España y también en Europa. ¿Qué nos dice esta falta de empatía? ¿Por qué? ¿Ante qué espejo nos coloca esta obra?
Bueno, yo agradezco muchísimo la claridad. Para mí estos discursos de Ama Cañizares, de Amo Policía, parecen obras de arte dentro de la función. Agradezco muchísimo la claridad y el estilo en el que están escritos, porque ¿a quién no interpela esto? Quiero decir, ¿cuántas veces no escuchamos esto? No sé, creo que lo que has leído, ¿qué puedo añadir ahí? Es sumamente claro, estamos en un momento de ese disparate. Oye, es como ir hablando de disparates. Leía el otro día que Goya hoy pintaría cayucos, ¿no? Entonces, claro, siendo la inmigración el tema central que está escrito en estas palabras, en este texto de Juan Mayorgas, claro, es que es muy claro, pero a la vez no es obvio desde dónde se dice, ¿no? O sea, ellos tienen sus motivos para ser así. Siempre en Cervantes y también en Juan, creo que hay una mirada muy compasiva hasta con estos personajes, son pobres diablos, ¿no? Entonces, no es que les comprendas, o sea, no es que comprendas al policía que habla de que dice esto es Madrid y todavía no ha llegado la Reconquista. Es que, claro, es muy esperpéntico, es muy satírico también. Entonces, claro, esto te ríes con esto. pero te ríes pero te está calando otra cosa, ¿no? Entonces aquí yo creo que el humor funciona maravillosamente bien y creo que el espectador se va a sentir, bueno, que va a reflexionar con nosotros, que va a reflexionar con Cipión y Berganza absolutamente. Entonces, bueno, pues estos comentarios de intolerancia que están en las calles, que están en la prensa, que están los periodistas, que están en los políticos y en los tiranos que lideran el mundo, pues están en esta obra.
¿Nos hicieron perros o siempre fuimos perros? Porque, claro, la deshumanización es otra de las derivadas de esta... falta de empatía, de este racismo contra el otro, contra el diferente, porque claro, cualquiera puede comportarse tratando a los demás como perros, aunque uno sea un perro, es decir, es la deshumanización del otro. Siempre hay alguien por debajo a quien tratar como a un perro. ¿Dónde reside la humanidad, la esperanza en esta obra?
Bueno, en darse cuenta de lo que dice Cipión al final, si nos roban la palabra, nos lo roban todo. En nombrar las cosas, en darse cuenta, en tomar conciencia de todo, ¿no? En ser conscientes de lo que hemos vivido. Lo dice en varias ocasiones: yo ya estoy harto, no quiero seguir con mi historia. Conforme avanza la historia, Berganza empieza a evolucionar tanto psicológicamente y de pensamiento, y como filósofo, como perro filósofo, empieza a evolucionar tanto que acaba superando a Cipión, que es como al principio el sabio, el guía, ¿no? Es psicoanalista. Evoluciona tanto Berganza que se da cuenta de que ha tenido una vida terrible y que, como dice, que no quiere tener memoria. Es tremendo. Y le dice Cipión: coraje, Berganza, coraje y memoria. Dice: la memoria es lo peor que me puede pasar después de esta vida que he llevado, ¿no? Estoy cansado de patadas, de que me den de comer esponjas fritas, de latigazos, porque esto es lo que ha sido su vida.
Pero Cipión también le dice o le pide a Berganza que se conforme con ser un buen perro. Berganza imagina qué pasaría si, en vez de conformarnos, agachar la cabeza y ser buenos perros, si nos juntásemos entre todos, los perros. Son dos formas también de enfrentarse a las injusticias: la resignación y la adaptación, o la lucha colectiva, la rebelión. Hay que tomar las calles, nos decías cuando hace un par de años nos presentabas Azul. ¿Cómo puede el teatro sacarnos de nuestras burbujas, de nuestro confort, y empujarnos a retomar los espacios públicos?
Bueno, cada uno... Yo ya no sé si quiero tomar las calles. Yo quiero tomar los escenarios. Yo he venido a esto. Yo he venido a... Yo he venido a jugar, Mayra. No, pero es verdad que cada uno desde donde pueda creo que debe hacerlo. Tú desde tu trabajo, yo desde el mío, con la persona que tenemos al lado.
¿Pero por qué te has dado por vencida?
No, todo lo contrario.
Vale. Digo, de las calles a los escenarios.
No, porque no sé... O sea, no es... Vamos, que yo sigo yendo a las calles, quiero decir, cuando... Pero que creo que en el día a día, en las pequeñas cosas, en las relaciones con los demás, podemos hacer mucho más. Yo me he dado cuenta de eso. Y luego, pues, si tienes profesiones artísticas en las que te sientes comprometido con lo que estás contando, creo que puedes hacer mucho más. Claro, yo pienso eso desde mi trabajo, pero... imagínate un profesor, ¿no? O un enfermero, o una enfermera, una médica, o no sé, es que una dependiente de ropa que no se enfada ese día porque, o si se enfada, si le están molestando. Quiero decir, ¿dónde están los amos? ¿Dónde están los esclavos? Todo el rato creo que en la cotidianeidad debemos Debemos buscar ser mejores personas. Es que no creo que el sentido de la vida sea otro que aspirar a ser mejores personas. Claro, dices esto y te piensan que eres ñoña o ñoña yo, ¿no? O sea, sí.
No te conocen, sí.
Pero, no, y sí, y conociéndome es así, ¿no? Pero quiero decir que puede haber un motor que es la rabia. Pero ¿cómo yo reconduzco eso para cada vez ser mejor y tratar de contagiar cosas mejores y dejarme contagiar cosas mejores todo el rato? Yo creo que ese es el sentido. Y tomar las calles también está bien, pero creo que en el día a día podemos hacer, y en las pequeñas cosas tenemos más oportunidades y mayores resultados de transformar, ¿no?, lo que no está bien.
Vale.
O lo que no nos gusta.
Que no está bien y que no nos gusta, porque Amo Alquimista se lamenta de que eso de quejarse tiene muchos partidarios en España. No sé si nos quejamos mucho o poco en este país. ¿Tú de qué te quejas?
Uf, madre mía. Pues yo me quejo de las cosas son así, fundamentalmente, del molde, de las cosas son así y el transcurso de las cosas es este, y de las personas que piensan de esa fe, de esa religión, de las cosas son así. Entonces yo solo creo en la gente que piensa que las cosas no son así, son como de construir cosas juntos. Me quejo del individualismo, me quejo de que del pasaba por allí, me quejo de la indolencia, me quejo de la falta de compromiso en cualquier cosa que hagamos, en cualquier cosa, me da igual, me da igual la más pequeña o la más grande. Y bueno, podría quejarme de muchas situaciones que puedo vivir como mujer directora, en las que creo que también poco a poco, poniendo límites, se puede ir avanzando. Me puedo quejar de la precariedad del sector. Los teatros están llenos, es motivo de celebración constante, y a la vez pues no me puedo quejar de trabajar en lo que amo. Entonces es paradójico, me puedo quejar de que a veces no se valore o no se reconozca el trabajo tan grande que hacemos las personas, y no hablo de las profesiones artísticas, que hacemos las personas que construimos el mundo en que vivimos, ¿no? Y me quejo de las jerarquías y de las desigualdades sociales, fundamentalmente. Me quejo de todo lo que se quejan Cipión y Berganza.
Que no es poco.
Dándome cuenta de eso, claro, porque es que abarcan, o sea, como decías, es un gran mapa en el que, fíjate qué vida tienen ellos, y llega el Amo Alquimista, se queja de que le han retirado la subvención, pero claro, es que ahí hay algo muy interesante. Se están quejando de que no son apoyados por su país para el desarrollo científico, para encontrar la piedra filosofal. Bueno, cada uno tiene sus quejas, pero yo creo, a mí me importan las que afectan a toda una sociedad, ¿no? Y por supuesto me quejo del racismo muy mucho, como otro de los grandes temas de esta obra, y de la xenofobia. Pero es que no sé si decir que me quejo de esto está bien, porque, o sea, quiero decir, es obvio, ¿no? Bueno, estoy diciendo obviedades.
Pero hay que manifestarlo.
Pero me quejo de que exista gente racista, claro.
Claro, hay quien no se queja, hay quien se sentirá más identificado.
Sí, es como, bueno, pues déjalo, otros. No sabe lo que dice, no, a mí me hierve la sangre, te lo aseguro.
¿Quién tiene derecho a hablar y quién no? Si te roban la palabra, te lo roban todo. Comentabas hace unos minutos sobre los sin voz. Esto nos decía Juan Mayorga hace un mes.
Creo que algo que hemos de evitar es pretender dar voz a los sin voz. O sea, creo que hay un arte, y en particular un teatro bien intencionado, que incluso afirma eso, quiero dar voz a los sin voz. Y yo creo que nosotros los creadores tenemos que empezar diciendo que no tenemos derecho a eso, que lo más que podemos hacer es hacer que resuene el silencio de los sin voz y hacer sentir la ausencia de los vencidos.
Los perros de Cervantes se maravillaban de hablar, los perros de Juan Mayorga casi que lo viven como una maldición. Un perro que habla como hombre está en peligro ante perros y ante hombres, dicen. ¿Hablar saliéndose de lo esperado, de lo normativo, sigue siendo peligroso hoy? ¿Y cómo dar voz a los sin voz sin suplantarlos, como decía Juan?
Pues bueno, es que está prohibido hablar con sinceridad. El teniente y el sargento de Palabra Perro me encantan porque dicen, ¿quién habla ahí? En vez de ¿quién anda ahí? Y es que es fantástico. Yo solo espero que eso al espectador le llegue muy, muy bien, porque claro, estamos acostumbrados al ¿quién anda ahí? Pero dice Jorge Kent, ¿quién habla ahí? Entonces está prohibido hablar. Pensar no está prohibido, tú piensas lo que quieras, mientras no des cuenta de tus pensamientos todo está bien. ¿Quiénes son los que están en silencio? Me preguntabas.
Sí, si sigue siendo peligroso hablar saliéndose de la norma hoy, y cómo dar voz a los sin voz sin suplantarlos, como decía Mayorga.
Ah, bueno, empezando por la última pregunta, que es la compleja. Con sensibilidad y con cariño y con empatía creo que se puede hacer todo, con mucho cuidado. Yo creo que estos perros dan voz a mucha gente que no tiene voz, y creo que está bien, porque es metafórico. Pues la metáfora, por ejemplo, es una gran solución, ¿no?, para esto. Creo que la metáfora es una buena solución. Hablo en el teatro, ¿no? Hablo en el escenario. Tenemos que escuchar muchísimo. ¿Cómo dar voz a los sin voz? Es que Juan tiene razón. Guardando silencio. Escuchando. ¿Cómo trabajar la escucha? Fundamental en la asignatura pendiente más grande de la historia de la humanidad, que es la comunicación. Sin escucha no hay comunicación. ¿Cómo hacemos, ¿no?, para escuchar más y mejor, cada vez más y mejor? Pues yo creo que, bueno, no sé, a mí eso me obsesiona. Yo no soy, creo que no sé, a veces me vengo arriba como todo el mundo, pero no soy una persona a la que le encanta escucharse, ¿no? Y que puedo estar hablando sin parar. Me gusta mucho escuchar, la verdad. Creo más en la acción, ¿no? Y bueno, y en encontrar las palabras exactas, ¿no? Yo me obsesiono mucho con eso. En la dirección la dirección es un máster para eso, para encontrar la precisión en la comunicación y en las palabras. Y sabes que no lo estás consiguiendo todo el rato, pero debería ser uno de los primeros objetivos, ¿no? Y yo hago mucho ese ejercicio de, a ver, no es lo mismo decir esta palabra al actor que esta otra. O sea, cómo transmitirlo economizando, ¿sabes? No sin soltar una gran chapa todo el rato en la que yo me vengo a decir cuánto sé de qué, si no sabemos nada nadie. O sea que...
Claro, ¿cómo has trabajado esa dirección? Porque, dice Berganza, el cuerpo recuerda antes que la mente, ¿no? Y esto me recuerda a las palabras que pronunciaban los actores de Las Últimas, de Lucía Miranda, cuerpos que han heredado las secuelas de la colonización sin haberlas vivido, pero que inconscientemente sus cuerpos las recuerdan y lo manifiestan. O me acuerdo cuando hablábamos con Miren Iza Tulsa, que nos decía, las mujeres también recuerdan en su vejez sus cuerpos, todos los cuidados que han arrastrado durante toda su vida y los manifiestan cuando somos mayores. Aquí son actores, bueno, Jorge Kent hace muchos personajes, pero son dos actores interpretando a dos perros. ¿Cómo has construido esto sin caer en la caricatura? ¿Cómo has trabajado precisamente desde el cuerpo, que muchas veces expresa más que las palabras?
En primer lugar, con la complicidad y la confianza, o sea, sin la complicidad y la confianza de los actores yo no hago nada. absolutamente nada. Es verdad que yo tengo una manera de trabajar en la que yo lo tengo muy claro, aunque no lo sepa en ese preciso instante, pero que hay algo de claridad. Hay algo de confianza en el actor. Me decía Cecilia el otro día, es que te gustan los actores. Digo, claro. Dicen, no a todos los directores le gustan los actores. Yo decía, uy, qué barbaridad. Qué cosa tan rara, ¿no? Pero bueno, pues cosas raras en la vida, pues hay muchas. Y con mucha complicidad, mucha escucha, mucho vamos a probar esto y a lanzarnos a esto y a ver qué pasa, a ver si se entiende. Yo he tenido que probar hasta esta mañana. Esta mañana hemos empezado la residencia técnica y hay que probar porque es como, Jorge, es que Jorge es un actor tan completísimo, tan cómico, tan dramático, o sea, es que lo sabe hacer absolutamente todo y todo con excelencia. Entonces, bueno, yo aquí no quiero que se ría nadie. Pues, por ejemplo, cosas así que tenemos que probar, porque como lo maravilloso de toda esta obra es que es, la situación es extraordinaria, que tiene mucho de cuento y que no es que nos tengamos que inventar nada, porque está escrito, ¿no? La historia, o sea, está todo maravillosamente bien escrito, pero ¿cómo conectamos con eso? Y en el caso de trabajarlo con Cipión y Berganza, pues... yo desde el principio, y ellos estaban muy de acuerdo, o sea, son tanto Cecilia Solaguren como Jimmy Castro son actores muy físicos que saben lo que están haciendo con su cuerpo y que tienen una energía muy, muy especial y muy diferente, porque teníamos que encontrar también la diferencia entre Cipión y Berganza. Y bueno, eso, yo desde el principio sabía que no, y se lo comentaba Juan, hombre, no eran de perros, digo, pues no nos vamos a poner a hacer de perros. Pero al principio sí que lo trabajamos más también con Cristian, que es la persona de movimiento. Yo decía, bueno, pues sí, esto es una cosa, ¿no? O sea, tocarte así la cara un poco es una cosa, pero nunca vais a ir a cuatro patas por el escenario, o sea, qué locura, ¿no? De repente, imagínate, cosa más espantosa. Entonces, muy físico y con algo de secuela, como una reducción, una condensación de todo el trabajo de perro que se ha hecho. Entonces, sí, hay algo muy físico todo el tiempo, pero más que físico, diría de acción. Por ejemplo, comparándolo con Fuente Ovejuna, si quieres, ¿no? Que es mucha tralla física, no para todos los personajes, pero aquí tienen muchas acciones. Muchísimas acciones, los tres. Y creo que se lo pasan muy bien.
Y muchos
escenarios. A mí me dan mucha envidia por decir esas palabras. Sí.
Y muchos escenarios, ¿eso también se traslada a la puesta en escena?
Sí, bueno, la puesta en escena es un poco, como decía antes, una descontextualización. Es como la trasera de un hospital, eso retomándolo del coloquio de los perros de Cervantes, del Hospital de la Resurrección en Valladolid. Están en la trasera y en esa trasera hay una jaula y hay unos grandes ventiladores y había también, que ahora es muy sutil, ¿vale? Pero hay una idea de invernadero, de colchonetas donde duermen los temporeros, del trabajador que está en condiciones infrahumanas, a más no poder. Entonces hay algo de eso. Las cajas de fruta, hay algo de meter un espacio dentro de otro que a mí me... que suelo hacerlo, pero en este espacio escénico maravilloso de Luis Crespo es más evidente, es mucho más evidente. Y ahí dentro de eso hay una camilla que habrán desechado del hospital, pero que nos sirve para que Cipión le haga el psicoanálisis a Berganza. Y luego también para que nos haga de caballo, o sea, el objeto polisémico todo el rato. Yo ahí me lo paso muy bien, soy muy feliz.
Como siempre, muy onírico. Dos preguntas para terminar, porque hay unas cuantas reflexiones también filosóficas en la obra.
Es que este coloquio da para mucho.
Muy interesante, sí, muy intenso, como todo lo de Juan también. A ver... Los que hoy se proclaman filósofos solo lo hacen para señalar defectos ajenos. Al murmurar llaman filosofar. El hablar mal de otros, en la leche lo mamamos, leo. Vivimos en una sociedad de charlatanes, de murmuradores, que lanzan críticas y juicios sin un pensamiento crítico. ¿Y por qué?
Por falta de pensamiento, porque estamos muy animalizados. Mira, había algo interesante, hago este, que a mí me parecía que conforme Berganza en la obra se iba dando cuenta de que es humano, los amos se iban convirtiendo en animales, haciendo, ¿no?, esa inversión. Me parecía, me lo despertaba. No está en el texto, pero a mí me despertaba eso, ¿no? Entonces, la crítica, la murmuración, pobres hienas, pero como que lo asociamos a eso, ¿no? A las urracas, a las aves de rapiña. Pues porque es muy fácil hablar mal. Hablar mal, enjuiciar. Todo el mundo aquí es juez. Jueces y juezas. Todo está lleno de jueces y juezas. Pero nadie se ocupa de la verdad. Esta es una obra sobre la verdad. Cipión y Berganza vienen a hablar de la verdad, a descubrir la verdad. Ellos no la saben. Y el final es demoledor, porque Berganza acaba descubriendo una verdad y Cipión otra, que inesperadísima, que te deja hecho polvo. Dices, ¿cómo es posible? Y lo de murmurar. En la leche lo mamamos, claro. O sea, yo no creo que sea una cosa propia de la sociedad española. Absolutamente, no lo creo. Pero sí que si las personas que mandan, es que no sé, o sea, digo mandan y no mandan, que no mandan, vamos, que no hacen lo que tienen que hacer, que no organizan, que se el organizador, mandar. En vez del presidente del gobierno, el organizador, los que están ahí, vamos, gestionan, si me entiendes, sí. Tampoco gestionan, bueno. Esos, todos esos, pues es que solo hacen que enjuiciar. Entonces yo creo que no hay pensamientos profundos ni desarrollados. Entonces, claro, cuando se dan cuenta de eso, tú estás murmurando, tú no estás filosofando. A tu filosofar lo llamaré murmuración. Y entonces dice, pues cada vez, y es precioso eso, el de esto, pues entonces cada vez que caigamos en el precepto de murmurar o de filosofar, mordámonos la lengua. Para no matar con la lengua, ¿no? Para no hacerlo mal. Es como que no estamos preparados todavía para filosofar ni para pensar bien, ¿no? Y eso es muy bonito.
Tengo palabras pendientes para llenar mil y una noches, dice Cipión. Después de esta obra, Raquel, ¿tú qué palabras sientes que aún tienes pendientes?
Uy, palabras pendientes. La verdad es que después de una obra como Palabra de Perro, es como si llenaras algo, ¿no? O sea, hay una sensación de plenitud, de, vale, hemos dicho todo lo que había que decir. No tengo ninguna palabra pendiente ahora mismo. No sé, a lo mejor te estás refiriendo a otros proyectos.
A otros proyectos, a otras inquietudes, algo que necesites contarle todavía a los espectadores, que de eso
bueno.
Se trata.
Millones de cosas. O sea, tengo un listado ingente de proyectos. Empezaré por hablarte del dilema del erizo, que es una parábola de Schopenhauer que voy a empezar a trabajar con la joven compañía en un taller que voy a empezar la semana que viene. Y La noche de Fígaro.
Anda.
Entonces, otra vez, opresores y oprimidos, derecho, nada, malditos.
Que Marta Paz se acaba de estrenar,
sí,
una, ¿no? En el,
lo sé, qué coincidencia.
Qué bueno.
Yo lo voy a hacer en el Teatro del Real Retiro.
Maravilla. Vale,
sí.
Vale. Pues ya
sí,
hablaremos.
Sí.
Qué bien, de Mozart.
De Mozart, que, madre mía, pues seducidísima. Me apasionan muchas óperas, pero quiero decir, ese título de repente es uno de los títulos que me metió de lleno ahí, bueno, me apasiona. También por la obra de Beaumarchais, lo que supuso,
sí.
Censura tras censura tras censura, 7 años, todos esos juicios, toda esa, una locura tremenda.
Estructuras de poder, red femenina de sororidad, fantástico.
Sí.
Pues Raquel Camacho, más nos vale cerrar el pico o vendrán grandes males.
Gracias. No hay milagro sin razón.
Gracias por haber estado en La Hora Extra. Vive Dios, que va a ser la mejor tragedia desde Eurípides.
Eso es. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias, Dani.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.